Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre, encendemos a las 7, las 6 en Canarias, en cualquier caso. Escuchen la linterna por si acaso. Hay dos maneras de jugar al límite de las posibilidades físicas y mentales. Una es la de Gasol, haciendo un esfuerzo sobrehumano, y la otra es la de Mas, recreando día a día tras mucho tiempo una ficción con consecuencias prácticas muy peligrosas, ya que se lleva por delante la ley y la verdad. Lo de Gasol con España no tiene mucho más comentario, porque ha dejado con la boca abierta a todo el mundo, demostrando que es el mejor jugador de baloncesto de la historia de España, y hay quien dice que incluso el mejor deportista de la historia. Posiblemente anoche se convirtió en el mejor deportista español, porque no habrá nunca otro como él. Fue una gesta colectiva, pero individual también, de las que hay que sentirse orgullosos, como hacen en cualquier país, con naturalidad. Lo de Gasol no tiene comparación alguna y viene muy bien para resumir lo que debería ser un país normal, sin tantas diferencias como parecen resaltar algunos por haber nacido en un rincón o en otro. Fue un trabajo colectivo, por supuesto, sobresaliendo una actuación individual, pero la suma de esfuerzos de gentes muy distintas, con un objetivo: defender la camiseta de su país, España, como hacen en cualquier país, con naturalidad. La vicepresidenta Sáenz de Santa María ha empleado las palabras tal vez necesarias para juntar una cosa y la otra, es decir, el triunfo de ayer con el drama político montado por el independentismo en Cataluña.
Es un catalán, es un fenómeno, y todos los españoles, yo creo, nos sentimos hoy orgullosísimos de que sea compatriota nuestro.
El titular es muy fácil, y lo decíamos anoche en la linterna, al comienzo de la entrevista con el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, en el especial que emitimos desde Vigo. Un catalán guía a España a la final del europeo. Será el domingo. Y también el domingo, este domingo, sigue el episodio de la fatiga mental, pero con hechos que empiezan a tener perfiles peligrosos. Por ejemplo, la fatiga mental. El presidente de la Asamblea Nacional Catalana, que se llama Jordi Sánchez, pide apagar la televisión autonómica TV3 el próximo domingo cuando transmita mítines de los partidos políticos no independentistas. La Junta Electoral Central ha obligado a TV3, la televisión autonómica de Cataluña, que se paga con el dinero del contribuyente, a ofrecer esos actos para compensar la transmisión de la manifestación de la Diada del 11 de septiembre convocada por la candidatura de Juntos por el Sí, de Mas y compañía. Porque fue un acto electoral, fue un mítin, fue una manifestación de una parte. Lo de, además ya en campaña, estaban en campaña. Lo de apagar el televisor, pues allá cada cual, póngase usted a leer una novela, muy bien, fenomenal, pero algo que me da la gana en mi casa. Pero el problema es la razón que da el presidente de este fantasma que es la Asamblea Nacional Catalana, que trata de usurpar la legitimidad de un órgano constitucional como es el Parlamento Autonómico. Porque todo emana de la Constitución, el Estatuto y todas las instituciones de Cataluña. Pues trata de usurpar a un órgano constitucional como es el Parlamento Autonómico de Cataluña, el Parlamento Regional, que dicen en Alemania. Dice que hay este señor Sánchez, Jordi Sánchez. Dice que hay un estado de excepción informativo. Sí, tiene razón. Tiene razón. Es muy difícil llevar la contraria en Cataluña y decir otras cosas. Dice que hay un estado de excepción informativo y democrático. Tiene razón también, el que están organizando ellos. Dice que ha sido impuesto por mentes perversas de la Junta Electoral. También hay mentes perversas organizando este estado de excepción informativo y democrático, pero no es la Junta Electoral. Es decir, que hay que apagar la televisión autonómica el domingo porque, con la transmisión de esos actos de partidos no independentistas, deja de ser una televisión de partido y de régimen, y por lo tanto un instrumento para conseguir el fin. Y esto solo sucede en populismos y totalitarismos, que el tal Jordi Sánchez debe ser muy partidario de los populismos y los totalitarismos, porque algunos están buscando eso. Aprovechando todo este lío, están buscando eso. La perversidad de la que habla este individuo no está en quien defiende la ley, la Junta Electoral, sino en quien pretende eliminar a todos aquellos que no siguen la senda del independentismo y no quiere que se sepa que existen, ni que la televisión pública cumpla con su obligación de informar de todos los que se presentan a las elecciones en las mismas condiciones. Se le ha unido más hace unos minutos a Artur Mas, por supuesto, hablando de barrabasada. Dice que esto de la Junta Electoral Central es una barrabasada. Lo mismo que antes. Es una barrabasada lo que está haciendo él. La Junta Electoral está cumpliendo la ley. Pero claro, la ley tiene que dejar de existir en Cataluña, según Mas y Sánchez. Además, Sánchez, Jordi Sánchez, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana. Además de la ruptura con el resto de los españoles, hay en el proceso independentista un tufo de limpieza de los no afectos que echa para atrás. Y lo de la televisión autonómica es un ejemplo. Después de los pronunciamientos de varios líderes europeos y del presidente de Estados Unidos y de la Comisión Europea, con un comunicado de la Asociación de la Banca y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, se cierra el círculo esta semana. Y era lo más esperado. Los seis grandes bancos advierten de los riesgos de estabilidad financiera e inseguridad jurídica que supondría la ruptura del orden constitucional y del euro. Así lo dicen. Dicen los grandes bancos, entre ellos los que tienen sede en Barcelona, no solo los que tienen sede en Madrid, CaixaBank y Sabadell, que cualquier decisión que quebrantara la legalidad vigente obligaría a reconsiderar su estrategia de implantación en Cataluña, con el riesgo de reducción de la oferta bancaria, la exclusión financiera y la falta de crédito. No dicen corralito porque son muy prudentes, pero dicen muchas cosas en el comunicado emitido hoy, ¿eh? Es decir, que si hay independencia, se van de Cataluña. No hay vida bancaria fuera del euro. Y fuera de España, claro. Los firmantes, insisto que son todos los bancos con sede en Madrid y Barcelona, afirman que debe preservarse el orden constitucional y la pertenencia a la zona euro del conjunto de España. Ya les he subrayado que están todos los que están, de la Asociación de la Banca Española y la Confederación de Cajas de Ahorro, y hay que recordar que la Confederación de Cajas de Ahorro está presidida por Isidro Fainé, presidente de CaixaBank. Y CaixaBank es el primer banco de España por volumen de negocio interior. Por supuesto, Santander y BBVA tiene mayor tamaño por la presencia internacional, pero quitándolo de fuera, el primer banco español de negocio interior es CaixaBank, en toda España. Luego, no es cualquier cosa el comunicado de hoy, que este banco, cuya sede central está en Barcelona, y deberá estar siempre en Barcelona, igual que Sabadell, firman un comunicado que puede ser trascendente y muy importante en todo este proceso. No es cualquier cosa lo de hoy. Este paso era el esperado y recuerda lo que hizo la banca antes del referéndum de Escocia. Anunciaron que se iban si había separación del Reino Unido. El comunicado de la banca era muy esperado y significa mucho. Otro baño de realidad para quienes tratan de engañar con esa ficción que desgraciadamente está haciendo daño a todos los niveles. Hay que poner en valor este aviso del sector bancario, que no viene más que a poner blanco sobre negro la realidad que ocultan aquellos que tratan de convertir a una parte de España en lo que no es. Han salido los de la CUP, el partido este de extrema izquierda, que es como Batasuna, diciendo pues que se vaya a la banca, que haremos una banca popular. Es decir, al estilo de los regímenes socialistas. Porque esos de la CUP lo que quieren es una república socialista como las que había antes del muro de Berlín. Y están aplaudiendo este comunicado de la banca y dicen que se vayan todos. Pues muy bien. Lo que quieren es Albania. Los de la CUP quieren Albania. Una frase más. Es del presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, que pone voz a los que tienen miedo a hablar en Cataluña.
Los empresarios y los grandes empresarios catalanes están horrorizados con... Y, pues sí, yo hay alguno que sí, que me ha dicho que... No voy a, lógicamente, identificar, pero alguno importante que sí, que tiene planes de contingencia.
Planes de contingencia para marcharse de Cataluña. Ha dado un dato el presidente del Círculo de Empresarios, que habla por boca de muchos empresarios catalanes, que no se atreven a hacerlo porque tienen miedo, que solo el año pasado se han ido de Cataluña 1.000 empresas. Que se dice pronto. Se han, como dicen los empresarios, deslocalizado. Que han buscado otra ubicación ante la asfixia que están montando Mas y compañía. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Fallecen otras 7 personas en el Mediterráneo.
Entre ellas un niño de 10 años al naufragar la lancha neumática en la que pretendían llegar a Italia desde Libia. Viajaban cerca de un centenar de inmigrantes.
Hungría envía a Austria a cientos de refugiados llegados desde Croacia.
Este último país ha recibido a más de 15.000 en los últimos 3 días. En el segundo trimestre del año, la Unión Europea ha registrado 210.000 peticiones de asilo, un 85% más que en el mismo periodo de 2014.
Estados Unidos va a hablar de Siria con Rusia muy pronto.
Lo ha anunciado el secretario de Estado Estado norteamericano asegura que su principal objetivo es acabar con los terroristas del Daesh. Hace dos días el Pentágono admitió que ha fracasado su plan para derrocar a Al-Assad.
Jornada negativa en las bolsas.
El IBEX, que se ha dejado más de un 2,5%, ha cerrado por debajo de los 10.000 puntos después de que ayer la Reserva Federal de Estados Unidos no subiera los tipos de interés por las dudas sobre China y los países emergentes.
Los funcionarios podrán utilizar desde mañana los días libres recuperados.
El límite para disfrutarlos acabará el 31 de enero en lugar del 15 como estaba previsto. Han recuperado el último de los 6 moscosos que el gobierno le suprimió en 2012.
El BBVA no cobrará de momento 2 euros por usar sus cajeros.
La entidad pospone la doble comisión en espera de la regulación del gobierno. El Ejecutivo ha anunciado que la prohibirá. CaixaBank es el único banco que lo hace.
El secretario general de Podemos hace campaña con Syriza.
Participa esta tarde Pablo Iglesias en Atenas en un mitin, el final, el de Tsipras, antes de las elecciones del domingo. Las segundas en 9 meses. Hay empate técnico entre Syriza y los conservadores de Nueva Democracia.
La ONU acusa a España de violar los derechos de una mujer al subastar su casa sin notificarse.
Los hechos ocurrieron en 2007. El personal del juzgado fue en 4 ocasiones a su domicilio, pero no había nadie.
El gobierno ha aprobado el nuevo plan contra la trata de niñas y mujeres.
Está dotado con 100 millones de euros. Los bienes que se decomisen a los explotadores sexuales se destinarán a las víctimas. Una cantidad que el año pasado alcanzó los 23 millones de euros.
Los Reyes han finalizado su viaje a Estados Unidos.
Su última parada ha sido la ciudad de San Agustín, en Florida, la más antigua de aquel país. Don Felipe ha agradecido a sus habitantes su interés en preservar la herencia española.
El Papa inicia mañana su viaje apostólico a Cuba y Estados Unidos.
Visitará la sede de la ONU, la zona cero de Nueva York y también una escuela en Harlem. Según ha podido saber la cadena COPE, el Santo Padre se reunirá con Fidel Castro.
Deportes, Eurobásquet. España conocerá esta noche su rival para la final del domingo.
Será Serbia o Lituania, que se enfrentan a partir de las 9 en la segunda semifinal del torneo. En tenis, Nadal nos ha dado el primer punto para la permanencia en la Copa Davis frente a Dinamarca y hoy comienza una nueva jornada de liga con el Getafe Málaga.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Luis Marta.
Sí, estamos en las redes sociales, en las de más abolengo, claro. Estamos en facebook.com, ahí nos buscan como La Linterna, y en Twitter, twitter.com/linternacope, ahí es como nos tienen que buscar. Tenemos también un teléfono gratuito, 950-6006, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
La encuesta de cope.es, ¿tiene abolengo? No lo sabemos. ¿Cuál es, Alicia García?
Tiene bastante, yo creo que sí. Preguntamos si creen que algunos gobiernos están utilizando de manera partidista el drama de la inmigración. Ahora mismo el 93% de los oyentes que vota dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Ana María dice el PSOE, sin ir más lejos. Y en el Twitter de La Linterna, Nico comenta sí, pero esto no es nuevo. Lamentablemente ya estamos acostumbrados. Rodeada de pajarillos, cuenta el pronóstico del tiempo Belmonte.
El último fin de semana del verano nos deja unas temperaturas relativamente altas en todo el país y cielos despejados. La jornada del sábado será tranquila en general, salvo en las Islas Canarias, donde se esperan lluvias a lo largo de toda la jornada. Será el domingo cuando el sol brille en todo el país y cuando podamos disfrutar de verdad el último domingo del verano, ya que las temperaturas suben en toda la península y en las islas.
Pide paso desde la Dirección General de Tráfico y con el espíritu de síntesis que le caracteriza siempre en sus crónicas, Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos dificultades en la salida de Madrid por la carretera de Burgos, en el circuito Jarama, Rivas, en la de Valencia, y en Torrelodones, en la de La Coruña, por una avería a la altura del kilómetro 33. También hay dificultades en Petrer, en Alicante. Hay una pequeña retención hacia Albacete en la 31 debido al incendio de un vehículo que mantiene cortado el carril derecho. Hay que circular con cuidado en Bilbao, en la A8, en el kilómetro 114, porque en sentido Irún hay un vehículo averiado. Y también en la A8 en Vizcaya, en sentido Irún, se van a encontrar con problemas a la altura de Baracaldo. Hay un tráfico también lento en algunos otros puntos del país. Es el caso de Pontevedra. Está cortada la PO10 en la capital hacia la PO11 y la P9 en sentido a Coruña debido a la avería de un vehículo. Y en Cataluña todavía se van a encontrar con problemas, sobre todo en algunas calzadas de Tarragona. En la Ametlla de Mar hay 6 kilómetros en ambos sentidos, como en la Nacional 340, debido a un accidente. Hay cortes intermitentes de la vía. en la Nacional 420 en Mora de Ebre, en ambos sentidos, también en la C58 en San Quirze del Vallès, en la C32 en San Boí y en la B10 y en la B20 en ambos casos circulando hacia el nudo de Trinidad. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos hasta ahora la crónica de la actualidad en la cadena COPE La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias, precisamente esta es una hora confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información en La Linterna a esta hora. Información confidencial, Linterna confidencial y también en el blog en cope.es. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
Has sido visto esta mañana en el aeropuerto de Vigo y ahora me dicen que estás por Antequera, en la otra
punta.
Estoy
exactamente en un taxi yendo de la estación del AVE a Antequera,
sí,
que está solamente a 20 kilómetros, que se dice pronto.
Pronto.
Una cosa, sí, ahí ando en el
Pero
taxi.
Esta mañana, al amanecer entre la niebla, te veía en Vigo y ahora estás en la otra punta.
Eso es.
Viajas más que Pin Arboledas. Está claro. ¿Qué tal, Federico Quevedo? Marco Polo Arboledas. ¿Qué tal, Federico? ¿Todo bien?
Yo bien, yo estoy todavía en Madrid, pero mañana voy a Córdoba.
También, pues
sí,
nada.
Sí, también, así estamos, pues nada, de un lado para otro.
De un lado para otro. Por cierto, Fernando, que te has encontrado esta mañana en el avión.
Sí.
Tú solo, porque íbamos los demás, pero te lo has encontrado tú, que eres el que está atento a esas cosas, al alcalde de Vigo, que va a ser elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Sí, en estos momentos además están en una negociación muy interesante, en estos momentos, en estos mismísimos momentos, están hablando Íñigo de la Serna, el presidente, el alcalde de Santander y presidente saliente de la FEM, y Abel Caballero, que es el vicepresidente y presidente entrante. Están negociando hacer una lista única. La cosa está complicada porque tienen ahí el rechazo del PSOE a la reforma local, de la administración local, que propuso, vamos, que impuso, porque lo impuso sin consenso, digamos, el Partido Popular. Y entonces, pues, no acaban de solventar esa cuestión. Pero los dos, por lo que sé, están escuchando alguna conversa intermedia, los dos están confiando en que sea posible. Y eso sería ni más ni menos que el principio de un acuerdo de más alto nivel. Juan Pablo, la cosa tiene mucha importancia porque, oye, si el señor que no iba a pactar nunca con el PP, es decir, Pedro Sánchez, resulta que pacta a nivel local y nada menos que en la FEM, aunque también es verdad que entran otros en ese pacto, ¿eh? Entra el PNV, entra Convergencia, entran todos menos Podemos en ese pacto. Pues hombre, si ese señor pacta a nivel local, ¿por qué no va a pactar a nivel autonómico y nacional? Que es lo que va a ser lo más lógico en el mes de diciembre, ¿no? Así que atención a ese pacto y atención a lo que ocurra ahí en las próximas horas, ¿no? Porque esto empieza mañana y el domingo se solventa.
Uh-huh. Termina la semana de Margallo, ¿verdad, Federico?
Y empieza la semana de Margallo a partir,
sí,
del lunes.
Sí, para Margallo, sí.
La verdad es que todos a ver.
Sí, pero al final probablemente incluso sin que él lo haya querido así, se ha convertido en el eje de toda la campaña. Te puedo decir que tengo confirmadísimo que Rajoy no sabía absolutamente nada del debate. Se ha enterado por los medios de comunicación, vamos, como suele ocurrir a veces con otras cosas. No estaba previsto.
Lo tienes confirmadísimo.
Sí, lo tengo confirmadísimo. No sabía Mariano Rajoy que Margallo había aceptado un debate, un cara a cara con Oriol Junqueras en la televisión de La Vanguardia. Se ha enterado después, obviamente ya contamos ayer que ya es imposible dar marcha atrás porque que sería casi peor el remedio que la enfermedad, pero no ha, como hemos venido contando toda la semana, anticipándonos a lo que luego han ido contando otros, pues el malestar es muy considerable. Pero la noticia es esa: Mariano Rajoy no lo sabía, se enteró cuando se lo contaron. Y de ahí también se explica esa forma ayer de salir por la tangente, es decir, bueno, yo estoy a lo que me digan los comités de campaña.
Claro.
Que es una manera de no pronunciarse, igual que la de Federico tiene mucha imaginación, pues la misma, ¿no?
¿Eh? Ay, ¿cómo te dolió eso?
No,
lo que te dijo Feijóo.
Con la imaginación que tienes, ¿cómo puede dolerte?
Está genial, porque es una manera de no decir que no.
O sea, tú sigues diciendo
totalmente
que Feijóo va a ir en una lista de las generales.
Yo estoy diciendo que eso está ahí, que es una posibilidad y que él ayer no la negó. No, ayer dijo
la verdad
que,
es que no.
No la negó, dijo que yo tenía mucha imaginación y que él estaba, obviamente, como no yo no me esperaba que dijera otra cosa, ayer dijo que él estaba para servir a los gallegos como presidente de la Junta de Galicia, que me iba a decir otra cosa.
Luego después del programa, ¿no? fuiste visto en conversación privada con él.
Sí, sea, sí, pero bueno, ya de ahí no puedo decir nada más.
Ya no puedo, ahí no puedo.
De ahí ya no puedo, porque ya se sabe quién es la fuente, ya no puedo decir nada más.
Amigo mío, amigo mío.
Nada. Estuvo muy bien Feijóo, porque no hice ninguna tontería.
Correcto.
No, estuvo muy bien ayer.
Quizá no de grandes titulares, pero en fin. No hice ninguna. Oye, por cierto, también dijimos...
Diga, Jauri.
También dijimos que iba a haber una reacción bancaria, aunque yo esperaba un poco más personalizada.
Ha sido tremenda.
El aldabonazo que han pegado hoy no es por nada, pero...
Lo más gordo de todo.
Ha sido lo más gordo de todo. Sí, yo creía que iba a haber alguna declaración carraspeo de estos que yo digo.
No.
Pero, jolín, han soltado ahí un petardazo que no te quiero ni contar. No,
que se van.
Han amenazado con irse.
Exactamente.
Directamente.
Yo no sé de verdad si todo esto va a tener influencia. Me dicen, por cierto, que las encuestas mal, ¿eh? Las encuestas que van a salir este fin de semana, mal.
Sí,
mal,
a favor de los independentistas.
Efectivamente.
Tienen que ir a votar, que vayan a votar.
Pero
mal para los sensatos.
A lo mejor claro, tienen algún sentido en lo que tú estás diciendo.
Ah, movilizador.
¿No? Eso es.
Déjalo ahí. La semana que viene, vaya semana que tenemos. Ahora, déjalo ahí.
Naturalmente. Sin duda, Sejanita, la semana que viene.
Da recuerdos en Antequera a los oyentes por allí. Jauregui, haz el favor.
Pues, seguro que tenemos muchos, no te preocupes.
Cuídate mucho.
Te lo diré el lunes.
Tú por Córdoba, mañana, que veo.
Sí.
Y aquel lunes los dos a la hora prevista. Hay cuarto. La hora confidencial. Adiós, 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 amigos. Que tengáis un buen fin de semana. Adiós. Enseguida regresa Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Amenábar abre San Sebastián fuera de concurso. Ramón García Pellegrín.
El nuevo thriller de Alejandro Amenábar, Regresión, con Ethan Hawke y Emma Watson, inaugura esta noche la 63 edición del Festival de Cine Donostierra, cuya gala inaugural va a arrancar en media hora con Aitana Sánchez Gijón y Cayetana Guillén Cuervo.
Oí que llamaban a mi puerta. Había una anciana. Se dirigían al taller de mi padre. Lo matarán a usted también.
Por cierto, que la música que escuchamos de fondo es la banda sonora de Vértigo, de Hitchcock.
Que nos va de cine Juan Pablo para hablar de un libro sobre el mago del suspense. Se titula Las fascinantes rubias de Alfred Hitchcock, editorial Periférica. Su autor es el francés Serge Koster. Todo un viaje al universo cinematográfico de este gran creador a través de las actrices con las que trabajó, de Grace Kelly a Ingrid Bergman, pasando por Kim Novak o Eva-Marie Saint.
La Orquesta y Coro Nacional de España abren esta noche su temporada en el Auditorio Nacional con música de Mahler.
El director de orquesta alemán David Afkam se estrena como director principal de la OCNE. La temporada lleva por título Los Malditos. Sefi García.
Mahler ha sido el compositor elegido para su debut por el jovencísimo David Afkam. La segunda sinfonía nos habla de la redención y de la transfiguración del ser humano. El autor, por controvertido, y la obra, porque no tuvo éxito en su estreno, encajan a la perfección con la temática, nos cuenta Félix Alcaraz, director artístico de la ONE.
Algunas obras olvidadas que deberían haber tenido más éxito del que realmente tuvieron, típicas óperas que en el momento del estreno se cayó una lámpara y moría no sé cuánta gente, obras que tuvieron poco éxito, grandes escándalos, y la segunda de Mahler es una obra fantástica y muy ejemplificadora de esta temática.
68 conciertos compondrán la temporada sinfónica, que contará con solistas y directores invitados de primer nivel mundial. Atentos los menores de 26 años. Hay entradas de último minuto a 1 euro.
Iniciativa social del Liceo de Barcelona.
El Teatro de Ópera de la Rambla barcelonesa reservará un 2% de su aforo para colectivos en riesgo de exclusión. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona Marta Casado.
Más de 1.400 entidades podrán disfrutar de entradas a un precio máximo de 3 euros. Sonia Gainza, directora del proyecto, asegura que el principal objetivo es normalizar el acceso a la cultura para aquellos colectivos específicos.
Que es un recurso que ponemos al servicio de los centros sociales y de los educadores y de las personas para que hagan su mejor uso en cada momento. momento. En algunos casos, recuerdo que me han dicho que servía para despertar emociones, emociones de personas contenidas que no habían podido expresar por una dura vida.
Por otro lado, Tamara Rojo vuelve al Liceo como directora artística de la versión más clásica del Lago de los Cisnes. La pieza se interpretará entre el 16 y 20 de septiembre en 5 únicas funciones.
45 años de la muerte de Jimi Hendrix.
Tal día como hoy, de hace 4 décadas y media, aparecía el cuerpo sin vida del legendario guitarrista de rock en el apartamento de su novia. Al parecer, uno de sus últimos proyectos era hacer una banda a lo grande con McCartney y Mike Davis.
¿Quién agota entradas en 2 horas?
El grupo británico Muse ha arrasado en taquilla. En solo 2 horas han conseguido vender todo el papel. Más de 30.000 entradas para sus 2 conciertos de mayo en Madrid, donde presentarán su nuevo álbum, Drones.
Está aquí ya Manolo Lama con el deporte en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.